Fundación Banco Santander presenta 12 visiones para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Un libro coral de relatos en el que sus autores recrean, desde la incertidumbre presente, diferentes escenarios de nuestro destino. ¿Será el futuro utópico o distópico? Hoy, Alas, de Irene Gracia.
Anda, pues, en plena ebullición y burbujeo, y como con esa sensación que tienen los que están echando los dientes cuando ya van a romper, ese picor y escozor de las encías. Así le pasa al alma del que empieza a echar las plumas. Bullen, escuecen, cosquillean las nacientes alas. Fedro, Platón.
En verano, cuando me tumbo en arena de la playa y siento la caricia del sol, me agrada cubrirme la cara con ambas manos para poder observarlas como si tuviese rayos X en los ojos, porque esa visión evoca mi primer recuerdo. El sol hace que la imagen de mis manos a contraluz parezca una radiografía de tonos rojos y negros, y esa visión me causa la misma impresión que sentí la primera vez que vi mis dedos, cuando vivía en el vientre de mi madre. El tiempo se detiene para mí. Me quedo en esa postura hasta que los rayos solares secan mi piel, tras bañarme en el mar, hasta que me abrazo y me mareo. Y puedo jurar sin mentir que me quedaría en ese estado días y noches, semanas y meses, contemplando mi mano roja y negra, suspendido en el tiempo, flotando en el vacío. Cuando era un feto, mi cerebro naciente ya era la mente de un científico. Observaba cómo brotaban dedos en mi mano, mis piernas se alargaban, mis pies crecían, se formaba mi pecho y mi propio vientre. Me alimentaba a través del cordón umbilical que me unía a mi madre. Me agradaba chuparme el dedo con la boca y sentir que eran mi dedo y mi boca. Dependía del cuerpo materno, mi mundo acuático y pequeño, pero sabía que pronto nacería un mundo externo e inmenso donde me independizaría y sería el dueño de mi propio cuerpo. Siempre que recuerdo esas sensaciones, deseo creer que la muerte es un nacimiento a otro universo mayor y liberador. Pero vuelvo a los recuerdos de mi vida uterina. No podía ver los órganos internos de mi cuerpo, como el corazón o el riñón, pero notaba cómo funcionaban. No podía ver mi cabeza, pero podía tocarme la cara y sentir cómo se formaban los órganos de mi cabeza y mi cerebro. No podía ver cómo evolucionaban mis ojos, mis orejas o mi nariz, pero sentía cómo se agudizaban mis sentidos, incluso el gusto y el olfato, y disfrutaba de ellos, especialmente de la vista y el oído. Me dormía escuchando los latidos del corazón de mi madre y el susurro de su sangre fluyendo por sus venas. Abría los párpados y veía las arterias del traslúcido cordón umbilical y la placenta azulada y suave que me envolvía. El útero materno era un universo acuático, penumbroso y rumoroso. A pesar de su reducido tamaño, me sentía cómodo flotando en el líquido amniótico, ese lago de aguas movedizas donde podía caminar, saltar, dormir, sonreír, llorar o abrir y cerrar los ojos. A través de mi mundo traslúcido llegaba la luz y la música del otro mundo, donde vivía mi madre. Veía la parte delantera de mi cuerpo, pero no podía ver la parte de atrás, y eso me inquietaba más que notar que el útero de mamá se me estaba quedando pequeño. Apenas sentía la evolución de mi espalda. Me concentraba, pero no podía sentir los órganos y miembros que deberían formarse en mi espalda. Cuando era un feto de 9 meses de vida prenatal, sabía que debía salir del mundo placentario y aparecer en el mundo terráqueo, y sabía que todavía debía esperar un tiempo para acabar de formarme y convertirme en un ser perfecto. Fui un bebé muy tardío. Nací en el 11º mes de gestación, tras un parto largo y complicado. Al final, tuvieron que sacarme con forceps, porque me resistía todo lo que podía y luchaba con todas mis fuerzas para no nacer, pues sabía que me esperaba un camino muy difícil y mi alma estaba llena de contrariedad. El largo embarazo dejó a mi madre estéril y me convertí en su único hijo por fatalidad. Solo ella sufrió las secuelas dentro de la aparente normalidad. Para los doctores, yo era un recién nacido completamente normal, si bien era más grande que los otros bebés y mi cuerpo estaba más arrugado. Hablo de normalidad, pero yo sentía que había nacido incompleto y que algo me faltaba en la espalda. Lo recuerdo todo, o mejor, casi todo. Mi madre fue la única persona que siempre me creyó. Lástima que la gente no la creyera a ella. Después de alumbrarme, se sumergió en el pozo negro de una melancolía que derivó en locura. La ingresaron en un psiquiátrico y quedé bajo la tutela de mi abuela. Los domingos por la tarde íbamos a visitarla al manicomio. Cuando mi madre y yo nos hallábamos a solas, aprovechaba para conversar con ella porque era la única que me comprendía.
¿Por qué me echaste de tu vientre antes de que me creciesen las alas?
Perdóname, Diego. Los doctores me obligaron contra mi voluntad.
Le dijiste a la comadrona que te volverías loca si me retrasaba un día más en nacer.
¡Qué buena memoria tienes!
¿Tengo yo la culpa de tu locura?
No, es mía la culpa de que naciese sin alas. Sentí miedo, me impacienté. Quizá ya habían empezado a nacerte alas y te las destrozaron con el forceps en el parto.
No, estoy seguro de que aún no las tenía. Por eso no quería nacer. ¿Cuándo me saldrán?
Ya te han salido los dientes. Pronto te saldrán las alas, seguro.
Era un párvulo cuando la profesora pidió a los alumnos que dibujásemos nuestra mano. Yo pregunté...
¿Dibujo la mano que tengo ahora o la que tendré mañana?
La maestra se quedó sumida en el estupor, pero reaccionó enseguida y dijo...
¡Dibuja las manos que tendrás mañana!
Con gran agilidad y sin despegar el lápiz del papel, dibujé dos alas gemelas.
¡Te pedí que dibujaras manos, no alas!
Estas serán mañana mis segundas manos, las que atraparán lo más difícil de atrapar. El aire.
Este niño está loco.
Oí decir tras de mí. Ya para entonces no me ocupaba de las habladurías de los profesores, de los amigos y los enemigos. Estaba seguro de que iba a cumplir mi destino. Muy pronto me aficioné a la taxidermia. Me pasaba las horas muertas disecando aves o consultando bibliotecas. Mis únicas actividades mundanas consistían en frecuentar el Museo de Ciencias Naturales de mi ciudad y el gimnasio de mi barrio para desarrollar mis músculos. Fui un estudiante superdotado y los maestros tuvieron que adelantarme varias veces de curso. Me doctoré en ornitología y neurocirugía precozmente y fui el cirujano más joven y brillante de mi promoción. Si la medicina hubiese sido mi verdadera vocación, ahora sería uno de los doctores más relevantes del mundo. Con la mano en el corazón lo digo. Hubiese podido aspirar a ganar el premio Nobel, pero yo no quería curar a nadie. Yo solo deseaba completarme a mí mismo. Siempre supe que en este mundo de mediocres nada protege más que la mediocridad, así que camuflé mi genialidad disfrazándome de médico mediocre. Lejos de aspirar a dirigir los mejores hospitales del mundo, conseguí una plaza en un centro médico de una ciudad mediocre. La verdad es que me costó conseguirla tanto como si hubiese pretendido dirigir la institución clínica más prestigiosa del universo. Los mediocres se ayudan entre ellos, pero eso formaba parte de mi plan. Antes de que finalizase el año, me nombraron director de la clínica y podía dominar a un grupo de médicos anodinos y sumisos. A Agustín, el más servil, le nombré mi hombre de confianza. No parecía un genio, pero era meticuloso y discreto, el más idóneo para un hospital más bien obsoleto que, sin embargo, disponía de un quirófano bien equipado. Digamos que tenía a mi disposición el suficiente material técnico y humano para materializar mi plan, sin llamar la atención de la comunidad científica. Delegaba en mis subalternos la mayoría de las intervenciones quirúrgicas y solo me encargaba de las operaciones de espalda. Aprovechaba los cadáveres para realizar ensayos que no podía realizar con mis pacientes vivos, más por miedo a ser detenido que por honestidad. permanecía la mayor parte del tiempo absorto en mis estudios. El día lo pasaba en mi laboratorio del hospital, donde instalé un par de máquinas de musculación para no perder agilidad, y solo salía de mi refugio para comer y cenar en un bar de comida rápida. La noche solía pasarla en el quirófano, desmembrando cuerpos y cosiendo miembros. Ni siquiera los domingos iba a casa para dormir o comer. Poco a poco, fui involucrando a Agustín en mis investigaciones, manipulándolo mentalmente para que no me juzgase, a pesar de que lo consideraba un hombre sin escrúpulos, sin pensamiento y sin personalidad, o quizá debido a ello, circunstancia que lo podía convertir en un traidor si las cosas no iban por el camino más adecuado. Al principio, me limitaba a pedirle cosas innecesarias para demostrar mi poder, y el poder solo se demuestra en lo innecesario. Agustín obedecía siempre y hacía todo lo que yo encargaba. Daba igual que le mandase hacer algo absurdo o racional. Acataba mi orden sin rechistar, haciéndome creer que yo era dueño y señor de su voluntad. Agustín me imitaba en todo y enseguida se convirtió en un clon, sin cerebro, sí, pero en un clon a fin de cuentas. Invertí la herencia de mi abuela y mis ahorros en una finca donde construí un laboratorio y un quirófano especialmente preparado para operaciones de trasplante. Los días festivos los pasaba en mi granja dedicado a criar y manipular águilas hasta que conseguí una raza espléndida que incluía en su código genes humanos. Elegí un par de aguiluchos, los llamé Ícaro y Dédalo y les fui injertando mis propios genes. Mi amor creció a la par que crecían ellos. Eran tan hermosos, tan soberbios y tan humanos. He ahí la paradoja. Mis dos águilas eran cada día más humanas y yo cada día más pájaro. Me influían, mental y físicamente. Mi sangre se calentaba y las suyas se enfriaban. Yo me sentía un ser de lejanías y me imaginaba planeando con mis grandes alas por cielos desconocidos. Y ellos pasaron a parecer casi mamíferos y a relacionarse conmigo como si fueran animales de compañía. Viendo a las dos criaturas de mirada penetrante y movimientos decididos, con sus músculos, sus garras y su plumaje, me hacía preguntas sobre la naturaleza. ¿El hombre no sería el animal más feo de la tierra? Llegué a creer que las águilas y yo éramos de la misma especie, de forma que a veces no me reconocía ante el espejo. Una vez me di tal susto al verme tan imperfecto que estuve a punto de arrojarme al cristal como Narciso se arrojó al agua, pero no por mi belleza, pues desde siempre sabía que me faltaba lo que las aves tenían. Para mí era una forma de decir que me faltaba Dios, o para ser más exactos, el espíritu del vuelo y el de la elevación. Me decía a mí mismo que mi destino era contribuir a la perfección del género humano, dándole un poder parecido al de los ángeles. Mi plan consistía en dirigir el crecimiento de Ícaro y Dédalo durante un lustro y llevar a cabo el trasplante cuando las águilas alcanzasen su madurez. Pero ocurrió que cuando las águilas cumplieron 5 años me fue imposible realizar la operación. Quería a mis pájaros demasiado y me costaba sacrificarlos porque sabía que podían vivir más de 30 años y hasta 40 si lo hacían en cautividad. Reconocí que había cometido el error que todo científico debe evitar: involucrarse sentimentalmente con los pacientes o animales con los que se esté llevando a cabo una investigación o un experimento. Era la primera vez de mi vida que me apiadaba de mis pacientes, justamente porque no eran personas. Soñaba que Ícaro y Dédalo me cogían con sus potentes garras como a sus presas y volábamos juntos sobre acantilados inmensos y océanos bravíos. Mi amor hacia Dédalo e Ícaro me paralizaba a tal punto que empecé a dudar de mi propósito y del glorioso destino que me estaba atribuyendo. El problema se agravaba cuando me miraba a mí mismo con cierta frialdad y advertía que el contacto obsesivo con las aves me había convertido en un hombre pájaro que miraba a las águilas como a sus semejantes, circunstancia que convertía la operación en un asesinato. Había otra opción que exigía, además de resignación, pericia. Sí, pericia para no volver a depositar mis sentimientos sobre los nuevos pájaros que iban a entrar en mi laboratorio. No podía renunciar a mi misión por problemas sentimentales. Y si bien me veía incapaz de sacrificar a Ícaro y a Dédalo, sí que cabía probarlo de nuevo con otras águilas. Y fue así como entré en relación con dos aguiluchos y reanudé mi experimento. Esta vez, no quería para ellos nombres evocadores que pudiesen alimentar sentimentalismos. Decidí llamarlos A1 y A2. Las dos nuevas águilas mejoraron mis expectativas, porque se desarrollaron mejor de lo previsto. A1 y A2 eran más grandes y fuertes que Ícaro y Dédalo y tenían un porte soberbio. Yo podía admirarlas como admiramos a los grandes felinos y a los grandes cánidos, pero sin sensiblería y manteniendo siempre la neutralidad emocional de la ciencia. Así pasaron 5 años que, debido a la impaciencia que sentía en mis adentros y que me impedía conciliar hasta el sueño, bien puedo decir que fueron 5 infiernos. Las semanas anteriores a la operación me sentía preparado para cumplir el único deseo que había abrasado mis entrañas y que iba a representar mi nacimiento como ser íntegro y real. Faltaban tan solo 5 días para la operación que me iba a convertir en un Zaratustra alado cuando Agustín llamó al hospital para decirme con voz trágica que las rapaces del experimento habían huido. Llevaban varios días buscándolas y ya las daban por perdidas. Seguramente habían entrado en mis pensamientos, habían adivinado el fin que les esperaba y ahora me dejaban triste y solo en este valle de lágrimas. Me quedé sin suelo. Pero no por eso podía volar. Me quedé sin respiración, sin aliento interior y sin fuerzas para sostenerme en pie. 10 años perdidos, alimentando una obsesión que conducía a la nada. Me decía a mí mismo una y otra y otra y otra vez. 5 años tirados al barro por puro sentimentalismo y otros 5 tirados al légamo por no haber previsto que las águilas buscan la libertad como todo bicho viviente, y más teniendo el carácter y la arrogancia que tienen ellas. Era obligado a aceptar que los pájaros me habían derrotado. Primero me habían vencido con su belleza y la impronta que habían cogido conmigo, y luego me habían engañado haciéndome creer que habían renunciado a su instinto de supervivencia y a su condición salvaje para así aprovechar un mínimo despiste de los guardianes y salir volando hacia el país del nunca jamás volverás atrás. Perdí el interés por todo y por todos, y lo más grave, abandoné mis investigaciones y me hundí en la tristeza. Iba por la ciudad como un sonámbulo ajeno al mundo y sus circunstancias. No atendía a los semáforos, a las señales de tráfico. Era un peligro público. Me costaba soportar mi casa, pero me negaba a acudir a mi finca campestre, pues allí estaban Ícaro y Dédalo, y su sola visión me obligaba a pensar en mi fracaso. Raro era el día en que no acudía al hospital y me resultaba cada vez más difícil conciliar el sueño. No tardaron en diagnosticarme depresión severa. Mi mente se partió por primera vez en mi vida y me sentí dividido. Los pensamientos científicos que siempre me habían obsesionado empezaron a confundirse con ideas suicidas. Una tarde fui pasando a la velocidad de la luz, de la ansiedad a la angustia y de la angustia a la desesperación, y me arrojé al vacío desde una ventana del hospital. Vacío integral en la mente. Oscuridad completa. Desaparece en el espacio y el tiempo. Se disipa la conciencia de ser. Es como estar muerto, pero suele llegar la resurrección y finalmente el alma despierta. Cuando salí del coma tuve que enfrentarme a un hecho aterrador. Me habían amputado las 2 piernas. Grité. Como un héroe de tragedia que no acepta los reveses del destino, y supliqué a los cirujanos del centro, mis subordinados, que prefería morir antes que vivir sin extremidades, pero ellos, que probablemente deseaban vengarse de mis excesos, cumplieron a rajatabla su juramento hipocrático y se negaron a quitarme la vida. Me convertí convertí en un hombre doblemente amputado. Me faltaban las alas y las piernas. Era muy doloroso para mí reconocer la dimensión de mi fracaso y de la planta en la que me hallaba. Pasé a la sección psiquiátrica. Mi cuadro clínico se complicó, porque a la depresión se sumó el síndrome del miembro fantasma. Sentía mis piernas ausentes con una certidumbre ciega y notaba un dolor tan insufrible que me impedía pensar. Yo era tan solo un ser doliente y sin pensamiento. ¿Se podía caer más bajo? No. Realmente había fracasado. Realmente había destruido mi vida. Realmente mi necedad era infinita, a pesar de que mi persona era muy limitada, o quizá debido a ello. Toda la filosofía que esos días salía de mi cabeza era violenta y sulfurosa. Me estaba convirtiendo en un existencialista anticuado y patético. Mi ser se avergonzaba de su propia existencia. Mi ser tiritaba bajo la niebla. Debido a mi invalidez, me concedieron una buena pensión y me retiré a mi finca campestre, fielmente acompañado de Agustín, que empujaba mi silla de ruedas. He de confesar, sin embargo, que no era su persona el objeto de mis querencias. Eran las dos águilas que me había negado a sacrificar. Nuestro vínculo era tan íntimo y profundo que podíamos comunicarnos los pensamientos. Estaba totalmente convencido de ello y convencido de que una noche Dédalo me miró fijamente y me dijo con la mente que podía disponer de sus alas y poner fin a mi dolorosa inmovilidad. Cierto que no tenía piernas, carencia que podía dificultar mucho el momento de alzar el vuelo, pero también era cierto que podía suplir la ausencia de piernas arrojándome al vacío desde la peña y desplegando mis alas con la majestad de un dios olímpico. Agradecí la generosidad de Dédalo y tras cuatro largos días de meditación y de angustia opté finalmente por ejecutar el trasplante. A punto de llevar a cabo la intervención, las dudas volvieron a acosarme. ¿Y si la operación tenía éxito y se ponía de moda a los hombres y mujeres alados? ¿Y si creaban granjas de águilas para atender a la demanda? En mis pesadillas veía millones de águilas sin alas vagando como sonámbulas por una inmensa explanada iluminada por el sol crepuscular. La víspera de la operación todo estaba listo: el quirófano, el instrumental quirúrgico, el águila, mi ayudante. Habíamos ensayado el proceso de la doble intervención hasta la extenuación para que el trasplante fuese un éxito. A pesar de que se trataba de una cirugía innovadora y complicada, deseaba ser operado con anestesia local para poder ver y dirigir la operación gracias al espejo instalado en el techo del quirófano. Por fin llegó la hora. ¡Mi hora! Agustín me llevó a la sala de operaciones, me acostó en la mesa quirúrgica y me inyectó anestesia local. Mi excitación era tan intensa que no sentía el efecto de la inyección mientras observaba cómo Agustín le amputaba las alas a Dédalo y las acercaba a mi espalda. Pude dirigir todos los movimientos de Agustín y cuando la intervención concluyó, reventé en sollozos y no mucho después me entregué al sueño. El posoperatorio fue duro y doloroso, pero lo aguanté bien porque tenía la seguridad de que me acostumbraría pronto a mis nuevas extremidades. Aprender a volar sería apasionante. Erraría 100 veces y me daría 1000 golpes, pero acabaría volando con más pericia que un halcón. Me convertiría en el primer hombre pájaro. Pasaría de ser un minusválido anónimo a ser la personalidad más perseguida por los medios de comunicación de masas. Sería el científico más relevante del mundo y desde la más profunda modestia, que no desde la soberbia. No descartaba que me diesen el Nobel, si bien yo no lo iba a buscar por dignidad y porque a la hora de la verdad, en mí solo cabía el amor a la ciencia, muy por encima de las dolencias que puede acarrear un narcisismo herido. Desgraciadamente, mis planes se truncaron y nada sucedió como yo había previsto. Mi cuerpo no había rechazado las alas y las había acogido como la buena tierra acoge a un árbol, pero no podía moverlas con la velocidad suficiente. Una tarde me arrojé desde lo alto de una peña y en lugar de ascender descendí en picado. Afortunadamente caí sobre la copa de una encina que me libró de la muerte. A todo esto Dédalo había sobrevivido a la operación y el pobrecillo me seguía a todas partes como un perro despojado de alas y con la mirada gacha de los humillados. Me conmovía advertir que los animales no son rencorosos y cada vez que lo veía se me caía el alma a los pies. De modo que encargué una silla de ruedas especial para que pudiéramos ir en ella los dos. Suele ser Agustín el que nos levanta a los dos de la cama. Nos sienta en la silla de ruedas y nos lleva de paseo por el jardín de mi residencia. La experiencia de la vida me ha enseñado el arte de la humildad. Y me tomo con mucha filosofía lo que me está pasando y se lo comento a Dédalo, que piensa lo mismo que yo. Eurípides ya nos advirtió que cuando los dioses quieren destruir a un hombre primero lo vuelven loco. A lo que Oscar Wilde añadió que cuando los dioses quieren castigarnos, atienden nuestras plegarias. Obviamente mis plegarias no han sido atendidas y quizá por eso aún sigo vivo, junto a un pájaro tan paciente, tan listo, tan reflexivo que he decidido cambiarle el nombre y ahora lo llamo Platón. Mi situación es paradójica. Yo era un hombre que aparentemente había cumplido su deseo tener alas, pero eso no quería decir que las alas funcionaran. Se trataba de un castigo de los dioses que nunca han soportado la arrogancia de los hombres. Sí, pero ocurre que yo soy en realidad más que un superhombre. Si me examino con frialdad y objetividad, me resulta difícil dudarlo. ¿Tengo que rendirme y ceder a una fatalidad impuesta por seres menos relevantes que yo? ¡No! Soy Zaratustra el ligero, el que hace señas con las alas, dispuesto a volar, haciendo señas a todos los pájaros, preparado y listo, bienaventurado en su ligereza. Reconocí mis errores y el haber utilizado técnicas rudimentarias, más propias de un artesano que de un cirujano, pero eso cambió, porque fui profundizando en la ingeniería genética. Decidí dedicarme a mis investigaciones científicas desde el principio, sabiendo que esta vez iba a ser distinto y que lograría mis propósitos. Era feliz. Dédalo y yo éramos felices, y junto a él estaba haciendo descubrimientos revolucionarios que empezaban a superar la ingeniería genética porque incidían en el origen mismo de la creación. Mis ensayos eran secretos y ni siquiera se los comunicaba a Agustín, al que no dejaba entrar en mi tabernáculo, hasta que me traicionó. Sí, un día informó a las autoridades sanitarias de mi comportamiento y mis alas y me volvieron a internar en una institución psiquiátrica. ¡No me importa! No van a impedir que anuncie mi descubrimiento. Lo llevo grabado en mi cabeza sin necesidad de apuntes o carpetas, sin símbolos o números. Y no es tan difícil de explicar. Mi mente es el libro del nuevo Génesis. Cuando llegue la hora, y ya la siento muy cerca, proclamaré al mundo mi hallazgo y cambiará el destino del hombre y de la vida. Mi descubrimiento alterará de tal manera la historia que la partirá en dos, marcando un antes y un después. Hace años deseaba crear un hombre ave y el ave hombre. ¡Qué poca ambición!, me digo a mí mismo. Ahora aspiro a crear el hombre Dios y el ave Dios. Nadie podrá evitar que pase lo que tiene que pasar. He tardado demasiado tiempo en aceptar mi divinidad y lo lamento. Conmigo empieza una nueva historia, una nueva memoria y una nueva creación. Los doctores del hospital no quieren entenderlo y lo pagarán a su debido tiempo. No es bueno provocar la ira de Dios. Los párrafos anteriores los escribí hace 20 días. Desde entonces la atmósfera en el hospital no había dejado de enrarecerse. Notaba en la vibración misma del aire que pretendían extirparme las alas. Yo lo sabía y aguardaba junto a Dédalo, que compartía conmigo la celda. Los doctores lo habían consentido porque un psiquiatra les convenció de que era bueno que tuviese el pájaro conmigo para que al verlo tan desvalido me diese cuenta de mi maldad. Un jueves por la tarde oí pasos en las escaleras. Sabiendo que venían a por mí, fui presa de la desesperación. Cargué con Dédalo, me deslicé con la silla de ruedas hasta el ascensor y subí hasta la torre mayor de la residencia con la intención de poner a prueba mis últimos descubrimientos. Me hallaba con Dédalo en la terraza de la torre cuando vi que 5 loqueros se acercaban a mí. Uno de ellos llevaba en la mano una camisa de fuerza. Entonces me arrojé de la silla y caí al vacío con Dédalo en mis brazos. Fue sobrecogedor comprobar que mis alas obedecían a mi cerebro y que me iba alejando lentamente del psiquiátrico hacia las dimensiones del atardecer, sobrevolando bosques, ríos y barrancos, a la hora en la que la lechuza de Minerva alzaba el vuelo. Lo alcé yo también.
Has escuchado Alas, un relato escrito por Irene Gracia con las voces de José Luis García Pérez, Remedios Márquez, Martín Álvarez y Laura Toro, bajo la realización técnica de Mamen del Ojo. Este título forma parte del libro 12 visiones para un nuevo mundo, ¿hacia dónde camina el ser humano?, editado por Fundación Banco Santander.